prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con...
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales.
Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática. Y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, amigos y amigas, al nuevo vuelo supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Esta semana hubo un montón. Hubo un lanzamiento exitoso de la misión Artemis, que según dicen todos los entendidos, cambia la era de la actividad y de la exploración espacial, porque inicia el retorno de los humanos a la Luna, con una diferencia. Alguna vez llegamos hace 50 años a la Luna, solo para llegar, ver un poco cómo era todo eso y volver. Pero ahora la idea es que esta misión, de la cual Artemis 1 es la primera parte, va a haber un Artemis 2 en 2024 y, si todo va bien, un Artemis 3 en 2025, inicia la serie de vuelos tripulados, aunque este no lo fue, los próximos sí lo van a hacer, para llegar a la Luna y quedarse, establecer una base en la Luna. Así que estamos hablando de algo completamente diferente. Además, anticipa todo el proyecto que consiste en establecer en 2028 una estación espacial en órbita lunar. No, de película. Y hoy también terminó la nueva reunión cumbre sobre cambio climático, la COP27, que si bien no tuvo muchos avances en otros temas, llegó a un acuerdo histórico sobre crear un fondo de ayuda a los países más vulnerados por el cambio climático. Se llama Fondo de Pérdidas y Daños, cuya primera reunión debería ser en marzo del año que viene, que se plantea ayudar justamente a los países que son los más pobres o los en vías de desarrollo, que son los que más están sufriendo los embates del cambio climático, a justamente cubrir esas pérdidas, esos daños que produce el aumento global de la temperatura, que se calcula equivale anualmente a unos 200.000 millones de dólares. Veremos en qué se concreta, pero por lo menos los asistentes a la COP27 se pusieron de acuerdo en que hay que resarcir a los países más dañados, más vulnerados, que han sufrido más los impactos del cambio climático. Así que ese, bueno, es un avance y es algo que se venía pidiendo y hubo que hacer mucha fuerza para que se aceptara. Así que con esto iniciamos una nueva edición de Al Infinito y Más Allá.
¡Al Infinito y Más Allá!
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 Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar, por el Destape Radio.
Muy
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les contamos que pueden empezar a comunicarse con nosotros a todas las vías de comunicación que ya están activas. Vía WhatsApp pueden hacerlo dejando sus mensajes de audio de hasta 15, 30 segundos, si son tan amables, al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También nos pueden escribir a estas dos direcciones de Twitter, arroba al infinito 107-3 y arroba el destape-radio. Siempre recuerden con el hashtag al infinito y más allá. Y para todos aquellos que quieran seguir disfrutando de los contenidos de al infinito y más allá durante toda la semana, lo pueden hacer ingresando a www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos, noticias, las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Nora, ya tenemos disponible la primera entrevista del día.
Pero fantástico, porque la realidad es agridulce, así como se lamenta el fallecimiento de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, se inicia un nuevo mundial de fútbol y el mundo entra en otra fase. Otra fase, y todos queremos saber quién va a ganar. Bueno, queremos, bueno, estamos esperanzados, si fuera, ¿no es cierto?, en que nuestro equipo gane el Mundial. Y todo el mundo se pregunta qué posibilidades tenemos. ¿Quién va? Bueno, le preguntan a animales, le preguntan a gurú. Nosotros se lo vamos a preguntar nada menos que al decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Willy Durán.
Investigador principal del CONICET, profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Actualmente, como bien dijiste, Nora, es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Hola, Willy, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Nora? Un placer enorme escucharte.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y no te vamos a demorar mucho porque sabemos que estás pendiente del primer partido.
Sí, sí, tenemos un rato, tenemos 50 minutos todavía.
Ah, bueno.
Esperando el primer partido del Mundial, por supuesto.
Willy, ustedes desarrollaron todo un calculador de probabilidades sobre quién es el favorito, cuáles son los otros equipos que siguen en la lista con más posibilidades para ganar el Mundial. Y además calcularon posibilidades o probabilidades, mejor dicho, de cada equipo de salir campeón, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula esto y qué confianza podemos tener en este calculador del ranking de equipos para el Mundial?
Sí, esto lo venimos haciendo ya desde hace unos 5 años atrás. El sitio vos lo conocés, se llama 301060 en numeritos.exactas.uba.ar. Lo hicimos para el Mundial anterior, para las Copas Américas, para el torneo de fútbol local y ahora para este Mundial de Qatar 2022. Lo extendimos a otros deportes, lo hicimos para el Mundial de Básquet y el Mundial de Rugby. La idea es utilizar los datos históricos para proyectar de alguna manera qué es lo más probable que puede pasar en el campeonato. Como decimos siempre, damos una estimación, una idea de qué es lo más probable. Después, dentro de la cancha, hay una pelota, hay 11 jugadores de cada lado y el fútbol tiene mucho de impredecible. Pero si uno mira los mundiales, en general los ganan casi siempre los mismos, llegan a las instancias decisivas casi siempre los mismos. Entonces, algo de lógica hay. Yo recuerdo una entrevista que me hiciste unos días antes de la final de la última Copa América, donde nosotros decíamos que la probabilidad de que ganara Brasil era un 75% y la de Argentina un 25%, algo parecido a eso. Entonces vos me preguntabas, bueno, ustedes dicen que va a ganar Brasil, y yo te contesté, nosotros decimos que una de cada cuatro la ganaría Argentina, ojalá que sea la del domingo. Bueno, por suerte así fue. A lo que voy con esto es que damos idea de qué es lo que puede pasar en función de la historia, no damos mensajes contundentes, por supuesto.
Claro, es que es muy difícil entender las probabilidades, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que daba Adrián Paenza. Decía, si yo tiro el dado y sale un 6 y después sale un 6, a la siguiente jugada uno piensa, bueno, no va a salir el 6. Sin embargo, puede salir el 6, ¿no es cierto?
Sí, entonces, por supuesto, porque son tiradas independientes, en principio, salvo que el dado esté cargado o alguna cosa así. Lo mismo con la ruleta. Si vos decís, bueno, va a salir el 0 en la próxima, y yo te digo, lo más probable es que no, 1 en 37 de que salga. Bueno, justamente, uno en 37 de que salga puede salir. Esto de alguna manera tiene algún componente parecido, hay probabilidades, nosotros decimos ahí que Brasil es el principal favorito con un 26% de chance de salir campeón y Argentina segundo con un 11%. De vuelta, la historia de los últimos 4 años muestra que Brasil y Argentina son los que mejor rendimiento han tenido y por eso es razonable que figure ahí. Ahora, de nuevo, como yo te decía en esa oportunidad, estábamos diciendo que Brasil va a salir campeón y no, estamos diciendo que más o menos 1 de 4 mundiales lo ganaría Brasil. El mundial se juega una vez sola, también podríamos decir que 3 de cada 4 mundiales Brasil no los ganaría. Entonces, quiero que se entienda esto en ese contexto, digamos, ¿no? Digo, estamos dando ideas sobre qué es lo más probable que puede pasar en función de la historia reciente.
Ahora, ustedes toman esos resultados de los últimos años y después, sí, ¿cómo los combinan para calcular las probabilidades? ¿Hacen simulaciones? ¿Corren simulaciones?
A ver si puedo explicar un poco la mecánica sin meterme en demasiado componente teórico. Lo que nosotros hacemos es, en función de cómo le fue a cada selección en los partidos que jugó en los últimos 4 años, obtenemos una fuerza de ataque y una fuerza de defensa de cada equipo. Después, cuando se van a enfrentar, por ejemplo, hoy Qatar con Ecuador, se enfrentan en algún sentido la fuerza de ataque de Qatar con la de defensa de Ecuador a la hora de calcular los goles que Qatar le puede hacer a Ecuador, y al revés, la fuerza de ataque de Ecuador y la fuerza de defensa de Qatar a la hora de calcular los goles que Ecuador le puede hacer a Qatar. Tenemos una cierta probabilidad de los goles de cada uno en ese partido y lo que hacemos es simular ese partido decenas o centenas de miles de veces. Y lo mismo para cada partido, con esas ciertas probabilidades del resultado más posible de cada partido que de alguna forma la computadora se arregla para aleatorizar. Con eso simulamos el Mundial 100.000 veces y si decimos que Brasil tiene un 26% de chances de salir campeón, quiere decir que en 26.000 de esas 100.000 Brasil salió campeón. Es un poco el mecanismo que hay detrás de esto, lo que estamos asumiendo, para los que entienden un poco más de probabilidad, lo que estamos asumiendo es que los goles que un equipo le hace al otro siguen una variable Poisson y esto es lo que hay detrás de esto en términos más teóricos.
Claro, ahora, por supuesto, las probabilidades, sería imposible calcular quién va a ganar el Mundial porque claro, pueden ocurrir una cantidad de cosas impensadas, ¿no es cierto?
Por supuesto, lo que te decía recién, de alguna forma utilizamos el esquema del Mundial. Hay un dato interesante que nosotros tenemos ahí en el sitio, uno de los botones donde se puede apretar dice todos contra todos. Simulamos el Mundial si se jugara en un todos contra todos, como se juega el torneo argentino de fútbol, por ejemplo. Uno siempre sabe que el todo hace que los mejores tengan mejores chances. Es más fácil que salga campeón el mejor en un todos contra todos que en un eliminatorio. Bueno, eso nosotros lo vemos en los números. Si vos cliqueás hoy en el todos contra todos que hay en nuestro sitio, por ejemplo, lo estoy haciendo en este momento, dice que en un todos contra todos, a doble vuelta, como si jugaran 2 veces cada uno, en el 81% de los casos Brasil saldría campeón. Y en el Mundial usual nos da un 26. Lo que estamos mostrando con esto es que el esquema del Mundial hace que haya más chances para todos. En algún sentido de que al jugarte todo en un partido, bueno, el mejor tiene menos chances de salir campeón. Creo que se entiende la idea.
Claro. Ahora, ¿quiere decir también que a medida que avanza el campeonato van cambiando esas probabilidades,
sí,
¿no es cierto?
Sí, por supuesto, porque hoy nosotros, por ejemplo, decimos, mira, si me paro en el mano a mano y pongo, hay un botón que se llama mano a mano, pongo Qatar y Ecuador y según nuestro sitio, bueno, es favorito hoy Ecuador, ¿no? Y el empate le sigue y la victoria de Qatar es lo que menos suma en algún sentido. Ahora, cuando termine el partido, esto ya no va a ser una probabilidad, va a ser un, no sé, Qatar 1, Ecuador 1, un resultado. Entonces nosotros ahora volvemos a simular el torneo, pero simplemente el partido Qatar-Ecuador no lo simulamos, le ponemos el resultado 1-1, que es lo que ya salió. ¿Está bien?
Claro.
Entonces con esto vamos actualizando momento a momento y entonces estos numeritos van a ir cambiando en el transcurso del torneo.
Ahora, a medida que avanza el torneo, ¿el sistema tiene más probabilidades de acertar o es si sí, siempre son las mismas?
En algún sentido sí, porque además nosotros vamos modificando la base de datos. La base de entrenamiento del modelo son los resultados hasta ayer. Digo, bueno, a partir de mañana, entonces le incorporarás a la base de datos el resultado, por ejemplo, de Qatar y Ecuador. Entonces, como que cada vez te refleja más la potencia de cada selección porque los resultados nuevos están incorporados. Por eso es importante decir que no solo se modifica en el sentido de que los resultados que ya se dieron los das como dados, sino que además a la base de datos le incorporás los resultados nuevos para que esa fuerza de ataque y de defensa de cada selección estén todavía más reflejados por la actualidad.
¿Y cuánto? Vos contabas recién que lo simulan 100.000 veces. Pueden simular, hacer simulaciones de 1.000.000 de veces. ¿Cuánto tarda la máquina en simular todo eso?
Es muy rápido. En media hora, 45 minutos, podés simular esas 100.000 veces sin demasiado problema. Y si tenés un poco más de tiempo, un par de horas, lo podés hacer 1.000.000 de veces. Corre muy rápido todo esto. Y digo, con la potencia de una computadora personal de cada uno de nosotros, ni siquiera hace falta alguna super computadora. Digo, en general estas cosas corren razonablemente rápido.
¿Este modelo lo desarrollaron ustedes específicamente para calcular las probabilidades en los campeonatos?
Sí. Como te decía, lo hicimos a partir del Mundial de Rusia 2018, en realidad a partir de la eliminatoria. Eran tiempos en los que Argentina se estaba jugando su chance de ir al Mundial y estaba muy comprometido. Y bueno, entonces empezamos a trabajar en ese momento para ver qué chance tenía Argentina de ir al Mundial. No estamos haciendo algo muy diferente a lo que se hace en otros lugares del mundo con este tipo de cosas. Nuestros colegas de Chile ya tenían un sitio parecido, 851.cl, donde hacían algo similar. Nosotros hicimos algunos ajustes y algunas modificaciones, pero las ideas son similares. Pfizer TA, que es un sitio norteamericano que surgió para elecciones en general, pero que ahora tiene extensiones también al deporte, también tiene alguna cosa similar. Ayer me mostraban algo que publicó Oxford de proyección para el Mundial, que da como resultados bastante similares a los nuestros. Digo, hay cosas similares en distintos lugares del mundo, sin dudas.
Pero me quedé pensando en eso que dijiste, que lo empezaron a calcular a partir de que las chances de la Argentina estaban comprometidas. Sí. O sea, ustedes son matemáticos del Instituto de Cálculo, ¿no es cierto? Sí. Pero se inspiraron y quisieron desarrollar el modelo a partir de la pasión futbolera.
Sí, totalmente. Recuerdo bien ese momento donde había como un gran pesimismo y una idea de que Argentina no iba a ir al Mundial. Y a nosotros los números nos daban que la probabilidad argentina de ir al Mundial era alta. No era altísima, pero era alta. Y de alguna forma entonces tratábamos de pelear contra ese pesimismo que había. Recuerdo esa última fecha con Argentina jugando en Quito, donde tenía que ganar. Y a nosotros creo que nos daba por encima del 50% la chance de Argentina de ir al Mundial, cuando había un pesimismo generalizado de que parecía que no íbamos a ir al Mundial. Bueno, por suerte, de alguna forma la realidad siguió lo que decían los números. Argentina ganó 3-1 ese partido con 3 goles de Messi. Lo empezó perdiendo. Nos asustamos y nos preocupamos mucho. Recuerdo que esa misma tarde me había invitado Víctor Hugo a su programa de tele, donde yo había contado algunas de estas cosas. Y bueno, un ratito después Argentina empezó perdiendo y yo me asusté doblemente porque Argentina quedaba fuera del Mundial y porque nuestro sitio decía que Argentina iba a clasificar. Bueno, vinieron los 3 goles de Messi y Argentina clasificó.
O sea, tuvieron razón los números.
En algún sentido, sí. Yo digo que hay que ser muy cuidadoso con eso porque, de vuelta, hablamos de probabilidades. Entonces, no es que acertamos o fallamos. Bueno, no, simplemente nos acercamos con las probabilidades a lo que puede llegar a pasar. Pero sí, bueno, ese día tuvimos la alegría de que Argentina clasificó al Mundial acorde con lo que los números decían que era lo más probable que pasara.
Es un poco lo que pasa con los pronósticos meteorológicos, ¿no? Que a veces dicen, hay 40% de probabilidad de lluvia, o 50, o 60, o 70, y no llueve, y mucha gente dice, ufa, no le apuntan nunca. Sí, le apuntan, porque hay también un 20 o un 30%
de probabilidad. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, porque digo, si vos decís 70% de probabilidad de lluvia y lo decís, ponele los próximos 10 fines de semana, bueno, en 7 va a llover y en 3 no, digo, estoy diciéndolo en grandes números, digo, no es que vaya a pasar exactamente eso. Entonces, bueno, si no llovió, no quiere decir que no acertaste. Hay que entenderlos en ese contexto a los números.
Es muy difícil entender de probabilidades, pero veo que están disfrutando, como hinchas que son y apasionados, están disfrutando del trabajo científico de una manera notable.
Sí, totalmente, y de alguna forma si vos vas al sitio, de algún modo decimos que más allá de que esto pueda parecer un juego, este tipo de simulaciones o de técnicas se pueden utilizar en otras áreas, en otros campos, en finanzas, por ejemplo, se usan mucho, no es nuestra especialidad, pero en finanzas se usan mucho. Aparece la matemática en la resolución de problemas reales todo el tiempo, y de algún modo, bueno, tiene tanta pasión y que genera tanto interés de la gente como es un mundial de fútbol, bueno, nos sirve también para difundir un poco más la utilización de los modelos matemáticos.
O sea, confluyen sí. La pasión por la matemática con la pasión por el fútbol. Vos sos un recontraentendido, Willy, así que nos dejaste con la boca abierta. Y ahora te pido una confesión.
Dale.
Más allá de que las probabilidades lo dan ganador a Brasil. ¿Vos quién crees que gana el Mundial?
Ah, es muy difícil esa pregunta porque está teñida de lo que quiero que pase. Ojalá sea el Mundial de Messi definitivamente. No sé si es el último, por ahí con 39 años lo tenemos una vez más allá en Estados Unidos, Canadá y México, pero ojalá que sea el Mundial de Messi. Argentina llega muy bien. Tiene un muy buen equipo, Brasil también lo tiene, bueno, por ahí se da esa semifinal Brasil-Argentina, que es lo que todos esperamos, y por ahí como se dio en el Maracaná, que cuando yo te decía que la probabilidad más alta era de Brasil, pero ojalá se le diera a Argentina, ojalá esta vez sea el Mundial de Messi de Argentina.
Le apostamos al segundo entonces, Willy.
Dale, digo, si nos sirve como consuelo en algún sentido, en casi todos estos casos, difícil que el principal favorito gane. Digo, se ha dado en muchas de las estudios que hemos hecho no solo nosotros, sino alguna otra gente. Bueno, ojalá que esta vez pase lo mismo. El Mundial pasado teníamos a Francia, creo que cuarto en la probabilidad de salir campeón, ahí peleándose cuarto puesto con Argentina, y el campeón fue Francia. Por encima estaban Brasil, España y Alemania, que no llegaron a las instancias decisivas. Digo, bueno, esto puede pasar, es un Mundial. El otro día un gran amigo a quien conocés, Patu Groiman, el director de la carrera de datos, me decía, si sumás a los tres primeros en el modelo de ustedes, que son Brasil, Argentina y Francia, tienen menos sumados que el 50%. Por lo tanto, hay más probabilidad, según el modelo de ustedes, de que gane el Mundial, cualquiera que no sea esos tres, que alguno de esos tres. Los números se pueden mirar de diferentes maneras y de alguna forma lo que estamos dando nosotros es algunos indicios de qué es lo más probable de que puede pasar. Dicho todo eso, ojalá sea el Mundial de Argentina.
Ojalá. No nos ves, pero estamos acá cruzando los dedos. Así que te mandamos un enorme abrazo grande, Willy. ¿Cómo nos explica cómo se deben interpretar las probabilidades matemáticas? Y además, bueno, lo emocional también juega, todos esperando que Argentina dé la gran sorpresa. Willy, te mandamos un gran abrazo y ya hablaremos cuando termine el Mundial.
Dale, Nora, como siempre a disposición para cuando quieras. Siempre es un placer enorme hablar con vos de todos estos temas. Así que nada, a disposición para charlar cuando tengan ganas. Un abrazo enorme.
Muchas gracias por atendernos. Guillermo Willy Durán, investigador principal del CONICET, profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y ya se habrán dado cuenta, un futbolero de alma.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Según un estudio, Nora, la humanidad podría enfrentar una crisis reproductiva por la disminución en el recuento de espermatozoides en los hombres. ¿Cómo es esto?
Así es, ya está empezando a preocupar. Porque el descenso, al parecer, se está acelerando. Y de continuar, en una década los hombres tendrán problemas de fertilidad, según este estudio publicado en la revista Human Reproduction Update, que sugiere que la concentración promedio de espermatozoides cayó alrededor del 51% entre 1973 y 2018. Ya había habido otros estudios que lo estaban señalando. Los autores de la investigación no plantean hipótesis sobre las causas, pero destacan que podría deberse a determinados hábitos de vida y a la exposición a contaminantes químicos ya desde la vida intrauterina. Los nuevos datos muestran que la tendencia parecería ser un fenómeno mundial.
La redistribución de la riqueza promueve la felicidad.
Bueno, siempre decían que el dinero no hace la felicidad, pero parece que sí. Este estudio es un estudio particular, pero es lo que parece demostrar en el Proceedings of the National Academy of Science, una revista revisada por pares de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Este estudio en el que hicieron un experimento único. Donantes anónimos dieron $10,000 a 200 beneficiarios de 7 países. Al comparar a los receptores del efectivo con un grupo de control que no recibió nada, vieron que los que lo recibían, lógicamente, estaban más contentos, ¿no? Estaban más felices con el dinero. Si te vienen $10,000 de arriba, sí. Estás re contento saltando en una pata. Bueno, los receptores de los países de ingresos más bajos ganaron 3 veces más felicidad que los de ingresos más altos. Su conclusión es bastante obvia, que los ciudadanos privados pueden mejorar la felicidad global neta a través de la redistribución voluntaria a quienes tienen menos. Hay que ver si tienen ganas, ¿no? Pero bueno.
Un meteorito que cayó el año pasado en el Reino Unido tenía agua prácticamente igual a la de la Tierra.
Exactamente, y esto refuerza la idea de que las rocas del espacio pueden haber traído componentes químicos claves para la vida, incluida, por supuesto, el agua, de la cual se piensa que sin agua es difícil que haya vida. Este meteorito es considerado como el más importante recuperado en el Reino Unido. Imágenes de la bola de fuego que se produjo cuando entró en la atmósfera por la fricción le permitieron a los investigadores determinar una trayectoria muy precisa. Calculando hacia atrás, esto indica que el meteorito, que tiene 4.600 millones de años de antigüedad, más o menos la misma que nuestro planeta, debe haber venido del cinturón exterior de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter.
¿Sabías que...? ¿Sabías que el libro Historia del Tiempo, del físico británico Stephen Hawking, se mantuvo 237 semanas en la lista de bestsellers del Sunday Times de Londres? Además, se tradujo a 40 idiomas y a principios de este siglo ya había vendido un ejemplar cada 750 personas. He vendido más libros sobre física que Madonna sobre sexo, bromea el científico en la introducción.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
El Destape Radio.
Radio 107.3.
El Destape Radio.
En el país está lleno de manos que trabajan, manos que ponen ladrillos, manos que diseñan, que programan, que hacen máquinas, manos que chequean, que etiquetan, que empacan y que venden. A todas esas manos, BNA les da una mano más, con un marketplace que conecta a las pymes con nuevos negocios y con la tarjeta Pyme Nación, que ofrece las mejores condiciones de financiación. BNA, te da una mano. Primero la gente. Banco Nación.
Presente.
Presente.
En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener el título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
la provincia construirá 16 nuevos centros de desarrollo infantil. Estarán ubicados en distintas localidades del territorio provincial. Los centros de desarrollo infantil están destinados a niños y niñas de 45 días a 4 años. Son espacios de educación, cuidado y promoción de derechos. Ministerio de Obras y Servicios Públicos, La Pampa. Gobierno en acción.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Estés donde estés.
El Destape Radio. El Destape Sin Fin.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Les recordamos que estamos en vivo, como cada domingo, hasta las 13 a través del Destape Sin Fin. Ustedes, si quieren seguir escuchando alguno de los contenidos del programa durante la semana o cuando quieran y donde quieran, lo pueden hacer ingresando a www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y también pueden comunicarse vía WhatsApp, que ya está activo, con mensajes de hasta 15-30 segundos al 11-25-80-93-60. 11-25-80-93-60. Y vía Twitter también a estas dos direcciones, @alinfinito107-3 y @eldestape-radio, siempre con el hashtag Al Infinito y Más Allá. Nora, tenemos muchísimos, pero muchísimos mensajes saludando la partida de Ebe de Bonafini. Solamente citamos uno de un usuario que no deja su nombre, pero sí su mensaje, que es muy lindo. Dice: se nos fue una gran luchadora, una mujer. Te vamos a extrañar, Ebe. El consuelo es que ya estás con tus enormes amores arrancados de cuajo por una cruel dictadura y ya es para siempre.
Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales.
Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales, como siempre, para sorprendernos con aprender de esa historia de vida?
Y así es, Sebastián, como siempre, le dedicamos unos instantes a recordar a personajes sobresalientes. Y hoy tenemos al inefable Jorge Luis Borges, en especial por su relación con la matemática, justamente. Recordemos que el autor de la LEF incorporó a sus obras temas tales como el infinito, la teoría del caos y la topología, entre muchos otros. A tal punto que existe un libro muy interesante de 2006 titulado justamente Borges y la matemática, del escritor y también matemático argentino Guillermo Martínez. Repasemos algunos puntos no muy conocidos de la biografía del autor de Historia Universal de la Infamia. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, tal el nombre completo del que es considerado el más grande autor argentino, nació el jueves 24 de agosto de 1899. O sea que ya pasaron más de 120 años de su nacimiento y, sin embargo, siempre actual, ¿no? Y dos detalles. Su papá, Jorge Guillermo Borges, pertenecía a una familia de origen portugués y su mamá, Leonora Acevedo Suárez, era hija de padres uruguayos. En el hogar del pequeño Jorge Luis se hablaba indistintamente inglés y castellano. El futuro escritor ingresó directamente a cuarto grado, no cursó los grados anteriores y fue a una escuela pública donde, hay que decirlo, sufrió muchísimo las burlas y bromas de sus compañeros por ser considerado un niño rico, un niño bien. A los 15 años, la familia viaja a Europa en busca de un tratamiento para el padre, que estaba quedando ciego, como luego le ocurriría al propio escritor. Estalla la Primera Guerra Mundial en 1914 y se instalan en Ginebra, Suiza, donde junto con su hermana Nora, 3 años menor, el joven adolescente, digamos, Jorge Luis, asiste como alumno al Liceo Juan Calvino. El resto ya es más conocido. Cuando termina la guerra, la familia Borges se traslada a España, donde viven en Barcelona y Palma de Mallorca. Es allí, en España, y esto es algo que no es tan conocido, donde Jorge Luis Borges va a escribir sus primeros libros, que no forman parte de sus obras completas. Bueno, tiene una cantidad de libros, que por supuesto todos muy conocidos, especialmente para los amantes de la ciencia está el texto, digamos, que se cita y se vuelve a citar, por lo menos para los neurocientíficos, es Funes el Memorioso, ¿no? Donde él habla sobre la índole de la memoria y anticipa una cantidad de nociones y descubrimientos que se van a hacer varias décadas más tarde. Por ejemplo, que para recordar es necesario olvidar. Funes no podía olvidar, entonces tampoco podía pensar porque no podía distinguir entre cuáles eran las ideas más importantes, dice Borges. Recordaba el perro de frente, de perfil, de medio perfil, o sea, y cuando uno se acuerda absolutamente todo, le es muy difícil sintetizar conceptos, ¿no es cierto? Eso es algo que vieron los neurocientíficos más tarde. Borges murió en junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Volvió a la ciudad en la que había pasado su adolescencia. Tenía 86 años. ¿Qué podemos agregar a esto y a todo lo que se sabe de Jorge Luis Borges?
¿Qué podemos decir, Nora?
¿Qué podemos decir? Que Jorge Luis Borges fue un verdadero talento excepcional.
Con la ciencia podemos descubrir, conocer, aprender, cuestionar y también podemos bailar.
Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso.
Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Y un poco de baile con Nora Bar.
Y aquí estamos un poco charlando, un poco bailando y recordando los hechos importantes en ciencia, salud y tecnología de esta semana. Y uno de ellos, siempre emocionante, fue la entrega del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que contribuye a darle visibilidad al trabajo de las investigadoras mujeres. Y esta vez, como dijo Ana Franchi durante la entrega del premio, vale doble, porque esta vez cada año se da a una disciplina diferente y esta vez se dio a investigadoras que trabajen en ciencia de materiales, que es un área particularmente árida, especialmente para las mujeres, que desde chiquititas nos introducen en nuestra cabeza que somos aptas para algunas cosas, entre comillas, más blandas, que tenemos más capacidades para las ciencias blandas que para las ciencias llamadas duras, ¿no? O matemáticas. Bueno, hay grandes investigadoras en estas ciencias y en ciencias de los materiales que están haciendo unos trabajos fabulosos. Y esta semana se premió a varias de ellas. Se dieron 2 premios principales, premio mayor, el premio Beca para una científica más joven y luego 2 menciones para cada una de las categorías. Y vamos a hablar entonces, no podemos hablar con todas, pero vamos a hablar con quien ganó el premio mayor, Carla Giacomelli.
Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Físico-Química de Córdoba y profesora en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola Nora, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Pero nosotros, más que agradecidos, ¿ya estás en tu provincia de nuevo?
Sí, volvimos a Córdoba el martes a la noche.
Bueno, se te escucha perfecto. Ya un poco más descansada, espero, porque el momento del premio fue un momento de grandes emociones y además de muchísima actividad, ¿no?
Absolutamente. El momento del premio, los días previos, los días posteriores. Todavía, si bien ahora es menos emocionante, o como vos decís, todavía mucha actividad, felizmente mucha repercusión, unas cuantas entrevistas, todo eso también colabora en esto que mueve L'Oréal UNESCO con la visibilización del trabajo que hacemos las científicas en las llamadas ciencias duras, de entre comillas, de nuevo.
Claro. Carla, sé que fue una sorpresa para vos el premio. De hecho, estabas participando de una actividad y repentinamente te llegó el aviso de que había sido la laureada.
Fue una sorpresa. No me llegó el aviso, debo decir, que la doctora Franchi estuvo buscándome hasta que me encontró y ella en persona, telefónicamente, me lo comunicó. De modo tal, pero sí, fue una sorpresa, es una autopostulación, pero yo sé que postulan muchas mujeres, hay muchas mujeres con trabajos muy valiosos y muy interesantes en Argentina, ¿no? A ver, no es obvio que uno vaya a quedarse con una mención tan importante como este premio L'Oréal UNESCO.
Sí, justamente durante la entrega mencionaron que habían llegado 90 postulaciones.
Exacto. Así y que... eso, bueno, de las 90 postulaciones, a ver... De trabajar simplemente en el sistema científico tecnológico, yo participo de comisiones evaluadoras o soy pre-evaluador, etcétera. Y bueno, tengo una idea del magnífico trabajo que se hace en Argentina en las disciplinas afines a las mías.
Exactamente, son postulaciones que, de hecho, hubo dos menciones por cada categoría con trabajos igualmente destacables y muy relevantes. Así que no debe haber sido fácil encontrar a las premiadas. Pero bueno, vos fuiste la elegida por tu trabajo en ciencia de materiales, pero específicamente de biomateriales, ¿no es cierto? ¿Cómo, de qué se trata esta investigación que recibe 1,5 millones de pesos para justamente poder concretarse?
Bueno, primero comentar que nosotros llamamos biomateriales a los materiales que son compatibles, compatibles con la vida. Para ser claros, un biomaterial es aquello que está que forma parte, por ejemplo, de un tornillo dentario o de una prótesis o de un implante. Lo que nosotros hacemos de investigación básica es trabajar con estos materiales que tienen esta capacidad de ser biocompatibles y tratamos de mejorar aspectos que en la actualidad no están resueltos. En particular, nuestros biomateriales son biomateriales como se denominan híbridos, es decir, tienen distintos tipos de componentes. Algunos componentes son orgánicos, otros inorgánicos, otros biológicos, y la idea es tener una respuesta sinérgica entre todos estos componentes para lograr algunas cosas que hoy todavía no se pueden lograr.
En particular, ustedes trabajan en la regeneración de hueso, ¿no es cierto?
Absolutamente. Lo que nosotros intentamos hacer en nuestras investigaciones es combinar uno de estos componentes de sostén, y ese sostén puede llevar material genético a las células, y las células son las que generan el tejido óseo. De modo tal que, y el material de sostén es biodegradable. Eso, la idea es que en simultáneo se vaya generando tejido óseo naturalmente por parte de las proteínas que expresa ese material genético y se vaya biodegradando el sostén, de modo tal que a la larga o a la corta, dependiendo del trauma, uno no se quede con el implante en el cuerpo como todavía pasa hoy.
Claro, uno podría pensar, a ver si entendemos bien, lo que ustedes están tratando de lograr es que cuando una persona sufre un trauma, tiene una fractura, en lugar de implantar una férula o una prótesis, que el propio hueso del paciente genere, digamos, su reemplazo.
Absolutamente. Es, de algún modo, intervenir en el funcionamiento celular para que las células generen o expresen, como se dice técnicamente, las proteínas necesarias para la regeneración ósea. Exactamente.
Y uno podría pensar, ¿para qué esto si total ya hay prótesis, ya hay cosas que se introducen, ¿no es cierto?, y contribuyen a remendar, entre comillas, las fracturas, los problemas óseos? ¿Cuál sería la ventaja de estos materiales?
Bueno, en primer lugar, que ya no sería un remiendo, sería una solución que el propio paciente genera, ¿no? Y creo que eso es importante, ya no sería un remiendo, sino sería una forma de regenerar el tejido óseo de manera natural por parte del paciente. Y la otra cosa que creo que es importante destacar es que como el material, el componente de sostén es biodegradable, es absorbible, finalmente te quedas, no te quedas con nada en el cuerpo que sea extraño, como es el caso ahora. Ahora pensá en un implante de cadera, por ejemplo, tenés ese implante para toda la vida. En esos casos eventualmente no lo tendrías.
Claro, y además los implantes, uno piensa el implante de cadera, sí, resuelven un problema gravísimo, pero a veces también tienen efectos adversos y no siempre se acomodan a la perfección al paciente, ¿no? Muchas veces generan dolor o tienen problemas, porque justamente no es el hueso propio, sino que es algo extraño al organismo.
Exactamente. Los implantes actuales, si bien son muy buenos fueron avanzando y tienen distintos tipos de tecnología, tienen problemas en el sentido de que a veces es necesario reintervenir porque el paciente siente dolor, porque no se ajusta a su anatomía, muchas veces generan infecciones que también necesitan reintervenciones quirúrgicas. Una serie de desventajas que justamente quienes estudiamos en la frontera del conocimiento, la ciencia de los biomateriales, intentamos ver esos problemas y intentamos pensar en nuevos biomateriales que empiecen a resolver esos problemas.
Claro. Ahora, esto se enmarca dentro de toda una tendencia mundial que está tratando de regenerar órganos, ¿no? O sea, ¿el mismo concepto se podría utilizar para regenerar otro tipo de tejidos, de órganos?
El mismo concepto se podría utilizar para regenerar otro tipo de tejidos, porque esa información está en el material genético. Entonces, dependiendo del material genético que uno utilice y que luego expresará determinado tipo de proteínas y va a impactar en determinado tipo de células, puede generar un tejido u otro.
Claro.
No estamos hablando de un órgano completo, sino de partes de un tejido, ¿no?
Y ustedes ya avanzaron, hicieron pruebas de laboratorio. ¿Qué falta para que eso pueda llegar a la meta?
Mucho. ¿Ah, la sí? Respuesta es mucho.
Nosotros, qué lástima.
Es una pena, sí. Como te contaba los otros días, nosotros hacemos investigación básica, hacemos investigación en el laboratorio. Todos nuestros experimentos son in vitro, es decir, usamos material de vidrio, no usamos nada animado. Y en este momento están en curso un par de tesis doctorales y algunas estadías postdoctorales trabajando en estos temas. Y, a ver, supongamos que de todo este trabajo básico que hacemos nosotros surja un biomaterial que nos parezca adecuado. La siguiente etapa es trabajar con animales de laboratorio, cosa que nosotros no hacemos en nuestro laboratorio, tendríamos que hacerlo en colaboración con otros grupos de investigación, práctica muy frecuente en la ciencia. Si ese biomaterial en animales de laboratorio es seguro, tiene una respuesta y una serie de otras características, porque ya ahí empiezan a entrar normativas y aspectos éticos y todo lo demás, recién ahí se empieza con la investigación clínica, en la cual hay distintas fases y se utilizan y se convocan a distintas cantidades de personas.
Claro. Ahora, Carla, ¿qué significó este premio? Digamos, ¿a vos te parece que todavía tiene que haber un premio específico para mujeres? Porque hay muchos que dicen, bueno, ya está, ya no hay tanta diferencia, hay equidad, no es necesario premiar a las mujeres en particular. ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que este premio es súper necesario, especialmente, como dijo la doctora Franchi, en algunas disciplinas, como las disciplinas más vinculadas a las ciencias exactas y naturales, pero eso no quiere decir que no haya todavía diferencias o brechas de género en las otras disciplinas. Y no es cierto que el sistema científico-tecnológico, al menos el nacional, sea igualitario. Uno lo puede notar claramente cuando empieza a analizar y pone la lupa en los cargos jerárquicos, ya sean del CONICET o de las universidades nacionales. Y también lo ves en las posiciones de gestión o de definiciones de políticas públicas. Las personas que están a cargo de organismos, o sea, la doctora Franchi es la segunda mujer que está a cargo del CONICET.
En toda la historia del colegio. En la del 58, exactamente.
La Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años, tuvo una sola rectora. Tiene ahora la segunda vicerrectora. Entonces, eso te da una pauta de la necesidad que tenemos las mujeres de visibilizarnos en el trabajo científico, en el trabajo académico, y en la necesidad y en la brecha de género que hay en estos lugares que son fundamentales y muy importantes para colaborar a disminuir la brecha de género.
Justamente el día del premio recordábamos que vos venís de un pueblito muy chiquito del interior de la provincia de Córdoba, ¿no? De un pueblito de 5.000 habitantes.
Sí, vengo de Camilo Aldao, tiene 5.000 habitantes, está en el interior, en el sudeste cordobés.
Y de todo el grupo de amigas que siguieron carreras universitarias, que eran un puñado, la única que optó por esta disciplina así o por esta área del conocimiento fuiste vos. Todas las demás optaron por otras carreras más, digamos, de lo que se espera de una mujer, ¿no? ¿Fue difícil el camino?
En principio, cuando uno lo piensa, mientras lo vas transitando y no te haces muchos cuestionamientos. Y también hay que decir que hay comportamientos que teníamos naturalizados en la década, a finales de los 80 o en la década del 90, y que después con el tiempo te vas dando cuenta que no son naturales, ni son obvios, ni son comunes. A mí creo que el punto de inflexión fue cuando me fui de postdoc a los Países Bajos. El modo de vida de las personas allá no tiene nada, o el comportamiento o el tratamiento que tenían para con la mujer en Argentina, en cuanto a, no sé, voy a decir una cosa sencilla, pero no sé, el tema de los piropos en la calle, o las cosas que te podían decir, o la ropa que te podías poner, ese tipo de cosas para ir al laboratorio, en los Países Bajos era completamente irrelevante, y acá sí era relevante. Entonces, uno lo tenía muy naturalizado y te parecía que eso, qué sé yo, era así. Entonces, ahí es como que vas aprendiendo y vas viendo que efectivamente a las mujeres nos cuesta más que a los hombres. Yo sigo creyendo, y yo sé que muchos de mis compañeros varones se ofenden cuando yo digo esto, pero yo lo sigo diciendo, que a igual currículum, a igual antecedentes de un hombre y de una mujer, la elección suele recaer mayoritariamente en el hombre, no en la mujer.
Así es, y por eso tan importante dar visibilidad al trabajo que hacen las mujeres, porque a veces las trabas incluso son internas, ¿no? A veces, no sé si están tan impuestas de afuera, que a veces es cierto, pero a veces hasta las propias mujeres las tenemos internalizadas o naturalizadas, como vos mencionabas, Carla. Bueno, desde aquí nuestra admiración, nuestras felicitaciones y gracias por atendernos, y ojalá que se avance muchísimo en ese proyecto.
No era así, ojalá lo podamos hacer más rápido de lo que lo hacemos habitualmente. Muchísimas gracias por la convocatoria, la verdad que es un placer charlar con vos siempre.
Un gran abrazo hasta Córdoba entonces.
Gracias Nora, que tengas lindo domingo.
Igualmente, estuvimos hablando con Carla Giacomelli, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Físico-Química de esa provincia, y profesora en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Más vale perder un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Pedro Ordúñez García, asesor de prevención y control de enfermedades crónicas de la Organización Panamericana de la Salud, nos habla sobre los principales factores de riesgo de la hipertensión arterial.
El factor de riesgo más importante es el consumo de sal. El consumo de sal o el consumo de sodio en forma de sal. Se está estimando que nuestras poblaciones hoy están consumiendo casi el doble de la cantidad de sal que requieren y por tanto el organismo está respondiendo a ello aumentando la presión arterial. Hay otros elementos que son factores de riesgo para la presión arterial. La falta de actividad física, la obesidad, como elementos clave. Y también, obviamente, hay algunos elementos que a nivel individual vamos a decir que tienen alguna implicación familiar o genética que predispone a poblaciones con cierta característica a tener la presión arterial elevada. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica e incurable. La gente puede controlar sus valores de presión arterial tomando medicamentos y haciendo un grupo de otras medidas, por ejemplo, disminuyendo el consumo de sal, aumentando el consumo de potasio. Eso se logra a través del aumento del consumo de frutas y vegetales, haciendo actividad física y, por supuesto, también el efecto de los medicamentos. Pero definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos es que la gente, una vez que empieza a tomar los medicamentos y se controla la presión, cree que se resolvió el problema. Y no, definitivamente eso es uno de los errores que estamos pagando.
Esto fue Más vale perder un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Y ya casi en el final del programa, Nora, es momento de compartir un fragmento de la entrevista que realizaste en el programa pasado, cuando dialogaste con Juan José Gagliardino, médico especialista en diabetes, que nos habla sobre la importancia de la prevención en la aparición de la diabetes.
La primera cosa es el diagnóstico temprano. La prevención es clave. O sea, antes de tener la enfermedad, conviene hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Porque además, a medida que avanza la enfermedad, se pierden las células que producen insulina en el organismo. Y cada vez que uno lo tiene que reponer a esas células que saben muy bien lo que hay que hacer y la reemplaza la dupla médico-paciente, la eficacia no es igual. Y para que realmente revierta la diabetes, tiene que haber menos de 5 años de antigüedad de la enfermedad. Ergo, diagnóstico precoz, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y adecuado son las recomendaciones para la población general.
Bueno, muy bien, Nora. Ya casi la despedida.
Ya vamos aterrizando. Les contamos una última noticia. La soledad está asociada con el doble de riesgo de desarrollar diabetes. Es lo que indican los resultados del estudio Hunt, que siguió durante 20 años a la población del centro de Noruega. Las personas que se sentían más solas tenían el doble de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Aunque los resultados son sugerentes y un creciente cuerpo de investigación señala que existiría un vínculo entre el estrés psicológico y el riesgo de desarrollar este tipo de diabetes, la tipo 2, no existen evidencias sólidas de causalidad. Es una asociación y, como sabemos, asociación no siempre quiere decir causalidad.
Bueno, pero juntarse más hace bien, entonces.
Hace bien, y ahora vamos a aprovechar.
Este mes más que nunca, por este lo menos mes. Los futboleros, ¿no? Los que les gusta el
mundial. Yo estoy rodeada de, acá por lo menos, de futboleros. No tanto en mi casa, pero acá sí. Y bueno, uno no se puede sustraer porque ya se acerca la actuación de Argentina. Y bueno,
el folclore te impregna, quieras o no. Es
exacto. No nos podemos sustraer. Mentiríamos si dijéramos que no queremos que nuestro equipo salga campeón. Algunos con más fervientemente, claro, que otros, pero la verdad es que uno se siente teñido del entusiasmo, uh-huh, que reina en el ambiente. Así que aprovechemos para reunirnos, para no estar solos, para interactuar con los demás y compartir, en lo posible, ojalá, la felicidad, sí, cuando sea. Ojalá que se dé.
Para estar ilusionados, porque eso, no. Después, exacto, vemos qué hacemos con eso. Pero
después vemos. Lo dice alguien que sabe de fútbol.
Bueno.
No puedo decir lo mismo yo, pero bueno, hago caso a los que saben. Así que aterrizamos, uh-huh, entonces, Sebastián, por hoy,
Nora.
Nos despedimos. Muchas gracias a nuestra operadora de hoy, Florencia Fresa. En redes, a Federico Pasos. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. A Eva Ojeda Bar en la producción. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado y nos acompañan domingo a domingo en este vuelo rasante por las noticias fundamentales en ciencia, salud y tecnología, al infinito y más allá. Nos encontramos el domingo que viene a las 12 en punto aquí en El Destape Radio.
Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi. Con Nora Barr.